mañana.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Pasan de las 12 del mediodía, hemos estado a cuerpo de rey y tan a cuerpo de rey relajándonos en el Algarve con nuestros compañeros, los más afortunados de poder estar allí. Nosotros aquí en casita, desde donde te saludamos, soy Julia Sancho, bienvenidos un día más a la mañana de COPE Extremadura, acompañándote hasta la 1:30 del mediodía. Otro programa interesante el que nos espera, como el de ayer, cuando tuvimos la oportunidad de charlar con el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara. Hoy tenemos el placer de contar en los estudios con el presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, y expresidente de la Junta. El señor Monago, muy buenas tardes.
Bueno, el 24 de mayo del año pasado ganaban las elecciones autonómicas, ayer pasó por aquí el presidente autonómico y hoy está por aquí también el presidente del Partido Popular en Extremadura. Vamos a saludarlo ahora mismo, lo tengo aquí a mi derecha. José Antonio, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, ¿qué tal todo?
¿Qué tal por ahí? De repente ha cambiado el tiempo otra vez, ¿eh?
Bueno, ya se sabe que hasta el 40 de mayo, dice el refranero, no hay que quitarse el sayo y por eso estamos teniendo estos cambios que son normales, ¿no?, en esta época del año.
¿Está por ahí ya Julia Sancho?
Pues no, creo
ahora
que
sí. Estás por ahí, dime, Julia.
Se me escucha, ¿no?
Ahora
con
sí.
Con un poquito de retorno que me dificulta mucho la comunicación. Compañeros,
pues sigo yo entonces.
Vale.
José Antonio, un año después de las autonómicas, ¿cuál es el balance que hace de este año de gobierno?
Bueno, yo creo que el balance no es positivo, no puede ser positivo, solo hay que escuchar lo que está pasando en la calle en Extremadura para saber que no es positivo. Se puso un listón muy alto, ese listón se registró ante notario, se iban a resolver todos los problemas de los extremeños y los problemas de los extremeños no solo no se han resuelto, sino que se han agravado. Y por lo tanto, esa economía que estaba creciendo ya por encima del 3% hace un año y que ahora se ha visto dos veces rebajada las previsiones de crecimiento y están ligeramente por encima del 2, ponen de manifiesto algo muy claro y es que esto se está parando. Empezaba una senda ya de creación de empleo, de crecimiento positivo de la economía, de una mayor recaudación por una mayor actividad empresarial en nuestra región, una subida de las exportaciones y hemos visto cómo han caído de manera muy importante las exportaciones. En definitiva, que esto se está parando. Y yo creo que no es consciente el presidente de la Junta de Extremadura qué es lo que está pasando. Yo ayer lo escuché aquí en la radio, en COPE, ni una ilusión para los extremeños, ni un proyecto de futuro. Todo era al final poner el retrovisor, quejarse, lamentarse, pero no se le ve pulso al gobierno y yo lo lamento. Y mira que estamos echando mano desde la oposición y lo hemos hecho en los presupuestos con esa extensión para que, en definitiva, no se paralizara aún más la comunidad autónoma. Pero vemos que esto, al final, las promesas quedaron ante notario y en un cajón tienen que estar. Y donde tiene que estar la promesa, las promesas que se hicieron ante notario son en las familias extremeñas, que no lo están viendo.
Eso es lo que le iba a preguntar yo. ¿Cómo va el diálogo con la Junta de Extremadura? ¿Es fluido? ¿Está cortado? No sé.
Bueno, si yo fuera de esos que no va a poner la mejilla, como dice el presidente de la Junta, que no me aprobó ninguno de los presupuestos, los votó en contra, que hizo 4 enmiendas a la totalidad, que hizo una moción de censura, en estos momentos estaría roto el diálogo, en justa reciprocidad a lo que él hizo. Pero uno como buen cristiano pues tiene que olvidar muchas veces esos agravios, ¿no? Y yo creo que por encima de todo lo que está es el interés de los extremeños. Intento que sea fluida y ya lo han visto ustedes, ¿no? Nosotros dijimos en campaña electoral que íbamos a respetar la lista más votada. Esa misma noche cuando se abrieron las urnas y se sabía el resultado, cumplí con mi palabra, dije que iba a ayudar a los extremeños siempre que hiciera falta, y ahí estuvo la abstención del Partido Popular en la Asamblea de Extremadura con motivo de los presupuestos. Se me llamó recientemente para sentarnos por un pacto por el ferrocarril, cuando yo llamé al señor Vara para hacer un pacto por el eje 16 para reivindicarlo en Europa frente al gobierno de España, y no acudió a la cita. Yo sí acudí a la cita. En definitiva, las relaciones intento que sean en interés de los extremeños, pues cuando menos cordiales, educadas, como nos piden por otro lado los ciudadanos, ¿no?
¿Y se ve usted recompensado con esa mano tendida que usted nos está contando ahora mismo por la otra parte? ¿Ve reciprocidad?
Bueno, yo duermo muy tranquilo, yo hago lo que tengo que hacer, lo que entiendo que es bueno para mi región y para mis paisanos, y por lo tanto, en ese sentido, tengo que decir que lo voy a seguir haciendo, ¿no? Lo voy a seguir haciendo porque creo que son muchos los problemas que hay en Extremadura por resolver, problemas que se están agravando, y yo creo que es necesario más que nunca el diálogo. El diálogo no es mérito de uno. El diálogo es mérito, en todo caso, cuando hay de las partes, ¿no? De todos.
El último procedimiento, el decreto contra la exclusión social. El PP también tendió la mano para intentar negociarlo la pasada semana. No sé si han recibido ya respuesta por parte de la Junta.
No, y el problema es que esto se tiene que convalidar en el Parlamento, hay que votarlo, pero esta iba a ser la de legislatura del diálogo, y hemos visto como no se ha dialogado absolutamente con nadie, ¿no? Pasa como los presupuestos cuando los presentaron en el mes de noviembre por primera vez, ¿no? Que no se dialogaron y al final se tuvieron que devolver, como está pasando, por ejemplo, en los profesores de religión. Por cierto, imagino una emisora como la COPE, no lo escuché ayer al presidente de la Junta hablar de los profesores de religión que va a poner en la calle, ¿no? Y que, sin hablar con la oposición, está modificando el marco educativo cuando había un pacto por la ley de educación. Ese no es el talante que se prometió en campaña electoral, pero en el tema de exclusión social que me dice concretamente, no se ha hablado con nosotros. Yo estoy todavía esperando que se nos llame.
Eso es otro de los puntos que también teníamos en cartera, el decreto educativo para el próximo curso. Hay muchas quejas, entre ellas, como ustedes bien dice, la de los profesores de religión. Hay 500 profesores que están en peligro, en concreto 150 podrían perder su empleo. ¿Ese decreto educativo debería haber sido también consensuado antes de presentarlo?
Por supuesto, Fabián. Es que la ley era un marco en el que dijimos, no vamos a hacer contienda, no vamos a hacer batalla. Vamos a intentar dar una lección al resto de España. Vamos a hacer una ley autonómica de educación que no esté sujeta a los cambios políticos. Y así fue. Se hizo hace dos legislaturas. Yo fui presidente de esta comunidad. Me valió esa ley de educación porque nació por consenso. Y sin embargo, unilateralmente se están cambiando las cosas. Fíjese, nos rasgamos muchas veces las vestiduras, por ejemplo, con los posibles despidos de la mina de agua blanca y echar en la calle a un montón de profesores de religión. Son tanto el impacto en el puesto de trabajo como la mina de agua blanca, y se hace con mucha ligereza, ¿no? Yo creo que en el tema de educación, que habíamos dicho, oye, no vamos a ser preocupación para los padres, para la comunidad educativa, vamos a intentar acordar las cosas, se acordó la ley, pero luego el desarrollo se está haciendo política. Y yo creo que eso no es bueno para la estabilidad de puestos de trabajo. Estamos hablando de profesores que son puestos de trabajo, que tienen su familia y que además tienen el reconocimiento social. Tienen el reconocimiento social de muchísimos miles, decenas de miles de padres de la comunidad educativa de nuestra región.
¿Ese ve usted el principal motivo por ese decreto educativo, la política, como denuncian precisamente estos colectivos?
Por supuesto que esto es política. Esto es, al final, intentar desviar la atención de los problemas que tiene Extremadura haciendo, si se me permite la expresión, bandería política. Y, en definitiva, expulsando la religión cuando la mayoría de los padres manifiestan ese deseo de que sus hijos estudien esta materia. Y choca mucho luego con un presidente que además estudió en un colegio religioso. Es que yo no entiendo la beligerancia con algo que aceptan la inmensa mayoría de los padres. Yo creo que el legislador no está para contentar a una minoría. Yo creo que el Partido Socialista se equivoca cuando se podemiza, cuando se va a la extrema izquierda, porque, entre otras cosas, para si uno se podemiza, pues entre lo genuino y lo que es una imitación, pues va a lo genuino, y el PSOE no es Podemos. Y por lo tanto, si siguen con estas cosas, pues yo creo que lo que hace es generar división en la sociedad extremeña. Y este es un tema que no generaba ningún conflicto.
El señor Fernández Vara y también sus consejeros están cargando tintas duramente contra Podemos. ¿Cree usted, por lo tanto, que es un brindis al sol, que en realidad no están más cerca de Podemos de lo que se creen?
Bueno, es que hay muchos planteamientos del Partido Socialista, del señor Sánchez y en algunas ocasiones del señor Vara, que parecen de Podemos. El discurso se parece mucho. Lo que pasa es que cuando les dan calabaza, pues intentan separarse, pero luego intentan juntarse. Dense cuenta, los extremeños no son tontos. El Partido Socialista, para gobernar en España, y ahora tenemos en breve elecciones generales, solo puede serlo con los votos de Podemos. Porque si no, ¿alguien cree que habiendo sacado el señor Sánchez el peor resultado de la historia del Partido Socialista va a ganar con mayoría absoluta en España dentro de un mes? Si le hace falta Podemos. Pero no es algo que pueda pasar en el futuro, es que hay comunidades autónomas donde gobiernan con Podemos y muchos ayuntamientos donde hay acuerdos con Podemos. Por lo tanto, que no disimulen. Desde luego, la tendencia natural del Partido Socialista es acordar y pactar con Podemos.
¿Y cree usted que se volverá a repetir el 26 de junio, al menos ese intento?
Ninguna duda, vamos, yo no tengo ninguna duda. Esta es una cuestión pura de matemática. El señor Sánchez sacó ese peor resultado con 90 diputados y por lo tanto está muy lejos de poder conformar una mayoría y se tiene que sentar con Podemos, cosa que ha hecho, recordemos, antes de estas últimas críticas, en muchas ocasiones. Lo hemos visto todos en televisión, lo hemos visto paseando frente al Congreso de los Diputados, posando para la prensa, con reuniones a dos bandas, tres bandas, hasta 18 personas, con presencia de Ciudadanos, que también ha formado parte de esas negociaciones. En definitiva, Podemos es el aliado natural del Partido Socialista, si no le salen las cuentas.
Estamos hablando con el presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago. 41 minutos pasan de las 12 del mediodía. Si le parece, señor Monago, vamos a hablar un poquito más tarde también, que todavía tenemos tiempo, de las elecciones generales, que están a la vuelta de la esquina el 26 de junio, pero le voy a dar dos datos que han salido en las últimas horas. Hemos conocido dos datos. Caen las exportaciones un 23% en marzo con respecto al año pasado, y el plazo de pago a proveedores está en 105 días. ¿Qué le dicen estos datos?
Pues el dato concretamente de exportaciones, cuando estábamos batiendo récord con el gobierno que yo presidí, es el segundo peor dato de toda España. Es decir, fíjese que en el año 2014 hubo ya un crecimiento importante de las exportaciones de productos extremeños, sobre todo ligado al sector agroalimentario, y que continuó la tendencia en el 2015. Ya ha bastado un año de gobierno socialista para que empiecen a caer las exportaciones. Y luego, tanto que se quejaban de los retrasos en los pagos, pues se ha incrementado el periodo medio de pago a los proveedores, siendo en estos momentos el más alto del país. Y yo creo que esos son motivos para la reflexión. Si a eso le sumamos que cae también el número de autónomos, si a eso le sumamos que las sociedades mercantiles están descendiendo, si a eso le sumamos que no se cumplen las obligaciones que hay con ayuntamientos, como por ejemplo con el pago del IBI sanitario, es decir, estamos viendo que esto se para. Por cierto, ayer yo escuché al presidente de la Junta, y ustedes lo emitieron, diciendo que los alcaldes del PP, cuando estaba el señor Monago, se callaban como zorro, dijo literalmente, y que nadie le reclamaba el bisanitario. Mire, yo le voy a enseñar aquí, se la pongo a su disposición, una carta que mandó el presidente de la Diputación Provincial, don Valentín Corté, a la vicepresidenta del gobierno que yo presidí, con fecha 10 de junio del 2014. Y decía este señor, el presidente entonces de la Diputación de Badajoz, dice: hemos sido muy transparentes en el sentido de recoger las manifestaciones de los diferentes ayuntamientos afectados de distintas orientaciones políticas. Por lo tanto, las distintas orientaciones políticas, los ayuntamientos del PSOE, ayuntamientos del PP, ya me estaban reclamando a mí el IBI sanitario. Y digo, y no pagó ni un duro. Sí pagué 8,5 millones de euros, señor Vara, del 2008 al 2012. Es decir, los años que él gobernó los pagué yo. Hombre, ya hubiera sido panota que hubiera pagado lo suyo y también los cuatro donde yo goberné, que quedó pendiente, pero pagué lo suyo, 8,5 millones de euros. Por lo tanto, no es cierto lo que dijo de que no se quejaban los alcaldes del PP, porque se quejaban, y aquí está el documento, y que yo no pagué ni un duro. Yo pagué del 2008 al 2012 8,5 millones de euros por el IBI sanitario.
¿Y crees que es lo que tiene que hacer la Junta ahora?
Pues pagar, los impuestos hay que pagarlos. ¿Qué tiene que hacer un ciudadano con el IRPF? Pagar. ¿Qué tiene que hacer un ciudadano cuando compra algo? Pagar el IVA. ¿Qué tiene que hacer un ciudadano cuando tiene una empresa? Pagar impuestos, sociedades. ¿Qué hace un ciudadano cuando le giran el impuesto de bienes inmuebles? Pues lo pagan, la entrada y salida a carruaje, lo pagan, el impuesto de matriculación de vehículo, lo pagan, y el IBI sanitario, porque es una disposición estatal, lo tiene que pagar la comunidad autónoma. Lo que no puedo hacer es mandar el mensaje a la sociedad de que como no me gusta, no lo pago. ¿Qué es lo que se ha dicho aquí? Ahora ya se empezó a matizar. Bueno, cuando puede y tal, no. Empezó diciéndose que él entendía que no había que pagarlo, el IBI hay que pagarlo, el IBI sanitario. Oiga, ¿cómo no se paga? ¿Cambie usted la ley? Pero cámbiele a nivel nacional. Por eso digo que algunas veces el Partido Socialista en Extremadura y el señor Vara parece de Podemos, porque se va al extremo y dice, como no me gusta, no lo pago. Como no me gusta, no lo pago. Hombre, mañana le va a venir un ciudadano que está defendiendo su negocio con mucho esfuerzo y va a decir, mire usted, yo tengo aquí un pequeño comercio, tengo un taller, como he creado un puesto de trabajo o dos puestos de trabajo o mi puesto de trabajo, pues no le voy a pagar el IBI al ayuntamiento porque estoy haciendo algo muy social para la comunidad.
Claro, porque esta medida, si no se paga el IBI, debe ser a nivel nacional, porque la Junta de Extremadura lo quiere implantar en la próxima reforma fiscal, algo que ya ha dicho el Partido Popular que no va a aceptar.
Pero tendrá que ser a nivel nacional, pero reclamaciones del IBI de los hospitales hay aquí. Bueno, hasta hubo embargo que se dictaron por la Diputación gobernando el Partido Socialista contra cuentas de la Junta de Extremadura, que luego recurrió a la Junta de Extremadura. Yo aquí le voy a dejar el documento porque creo que es muy interesante ver cómo se ha reclamado a lo largo de los años, y el único que ha pagado el IBI sanitario en Extremadura he sido yo, 8,5 millones de euros de todos los extremeños para los ayuntamientos que tienen instalaciones sanitarias, y luego los ayuntamientos pues lo habrán destinado a lo que tienen que destinar, a las políticas sociales, al empleo que generan, a la limpieza de la calle o a lo que entienden que son demandas de sus ciudadanos, ¿no?
Estamos hablando con José Antonio Monagüe aquí en la cadena COPE sobre las declaraciones de ayer de Fernández Vara, y también dijo otras aquí en la cadena COPE, y dijo en concreto que el gobierno de Monagüe ha tenido un trato de favor en materia fiscal. ¿Qué le tiene que responder?
Bueno, el gobierno de Monago, ¿por qué ha tenido un trato de favor?
Se refiere a Montoro.
Pero no lo entiendo yo. ¿Por qué? No lo entiendo por qué. Es que esto es como Santa Teresa, ¿no? Vivo sin vivir en mí. Cuando cumplíamos el déficit en Extremadura, el señor Vara me decía el rey de los recortes. Y cuando hemos incumplido un año solo de cuatro el déficit, se tira al cuello porque se ha incumplido el déficit. Entonces, ¿bueno o no es bueno incumplir el déficit? Esto es como el señor Vara cuando viene doña Susana, acompaña a doña Susana, cuando viene Sánchez y está en un lado y en otro y no saben cuál de los dos estar. Está. Mire, nosotros hemos cumplido nuestras obligaciones en los cuatro años de legislatura. Fíjese que yo empecé la legislatura en el 2011 con un déficit, el segundo mayor de toda España, con más de 800 millones de euros. ¿Se queja él ahora de un déficit del 2 y pico? Pues mire, si con el 2 y pico se queja, yo con el 6 y medio me tenía que haber cortado las venas. Y no me corté las venas, me dediqué a gobernar esta región. Y por lo tanto, si el último año ha habido un ligero déficit, bueno, no es lo que yo hubiera querido, pero en cuatro años, que es el cómputo, Extremadura no ha aportado al déficit del Estado prácticamente nada. No es el problema de España ante Bruselas. Por lo tanto, ha hecho muy bien sus cuentas en estos cuatro años Extremadura, cumpliendo en muchas ocasiones como nadie con el déficit. Pero por cierto, yo lo vuelvo a recordar, cuando cumplía el déficit me decían que era el campeón de los recortes, y cuando no cumplía me criticaban por no cumplir, pero también era el campeón de los recortes. Ya, esto es, una cosa es soplar y otra es absorber, y las dos cosas a la vez no se pueden hacer.
Otro asunto, se está manifestando en este momento en la sede de la Presidencia de Mérida diferentes miles, porque yo he estado ahí ahora hace unos minutos, hay cerca del millar de ganaderos extremeños pidiendo medidas contra la tuberculosis bovina. ¿Cómo ve usted desde la oposición la política que está llevando a cabo el gobierno de Fernández Vara en materia de agricultura?
Pues mire, la realidad está ahí, me van a escuchar mucha gente que son agricultores y ganaderos, que les ha costado Dios y ayuda, y todavía a algunos les cuesta Dios y ayuda cobrar las ayudas que son suyas de la PAC, la Política Agraria Comunitaria. Yo tengo que decir que con el gobierno que yo presidí, cobraban en tiempo y forma, lo saben los agricultores, lo saben los ganaderos. Le sonaba el teléfono y le decía, ¿tiene usted ingresado el importe tanto en su cuenta? El primer día que establecía la Comisión Europea. Y ahora todos son retrasos, todos son problemas, todos son excusas, que se ha cambiado los reglamentos, etcétera, etcétera. Al final todos son problemas. todos son problemas, pero hace 4 años no había esos problemas. Y quiere decir que se están agravando las cosas, ¿no? Y tienen razón los ganaderos con la tuberculosis, porque se están dando muchos positivos que luego no se confirman. En definitiva, les está costando sus cuartos, ¿no? Y cuando le cuestan los cuartos, pues al final es normal. La gente quiere que le resuelva la administración porque el control sanitario depende de la administración. Pero no se preocupen, que ya dirá el señor Vara o alguien de su equipo que es culpa mía también los positivos que están saliendo o que pueden salir, o los falsos positivos que se están produciendo. Ahora son los ganaderos, hace poco eran los del corcho. En definitiva, es muy difícil resolver los problemas de Extremadura si se está de 8 a 3 trabajando en la Junta de Extremadura. Y los problemas necesitan una dedicación muy especial. Y desde luego lo que no necesitan es que esté permanentemente puesto el retrovisor. Llevan ya un año gobernando, es hora de que busquen soluciones. Si yo puedo ayudar como oposición, yo siempre tiendo la mano para ayudar como oposición. Y por lo tanto, en este tema, lo que creo es que tienen que ponerse manos a la obra, porque la economía extremeña se está parando, porque se está degradando lo que era un marco de crecimiento de nuestra economía, y usted lo decía hace un momento, con la caída de las exportaciones y con otra serie de indicadores. Y yo creo que no podemos estar en el mundo de las excusas, sino en el mundo de las soluciones. Por cierto, que están ante un notario registrada.
Y ante esta situación que está usted describiendo, ¿no echa usted más movimiento en la calle?
Bueno, ya lo está viendo. Yo no voy a animar, yo no soy socialista, para animar a la gente a que salga a la calle. Yo creo que las cosas se tienen que intentar resolver, y se tienen que intentar resolver donde hay capacidad de decisión. Yo no le he dicho nunca a nadie, y me reúno con muchos colectivos, salir a la calle. No, yo eso no lo digo nunca. Intento tender la mano, intento buscar soluciones, intento que la gente, con la vía del diálogo, arregle las cosas. Porque a mí me pusieron muchas veces a la gente en la puerta de presidencia. No solo en la puerta de presidencia, me los pusieron en la puerta de mi casa durante meses. Y yo eso no se lo deseo a nadie. No se lo deseo a nadie, ni voy a hacerlo, porque creo que así no se resuelven las cosas. Pero es verdad que la calle se empieza a mover. Se empieza a mover. Y lo que tiene que hacer la Junta de Extremadura es moverse para que la calle no se mueva.
Si le parece, vamos a hablar ahora de las elecciones del 26 de junio, que está a la vuelta de la esquina. Hoy hemos conocido precisamente las listas electorales que han salido publicadas en el Boletín Oficial del Estado de todo el país, también en la región. ¿Cómo afronta el Partido Popular la campaña electoral?
Bueno, pues una campaña distinta. Yo creo que no es la campaña, no debe ser de los grandes actos, de los mítines. Estamos haciendo una campaña de calle, de estar con los colectivos, de escuchar los problemas de la gente, en definitiva de aportar también soluciones, nuestro grano de arena, de hacer un balance de la legislatura de estos 4 años, pero creo que sobre todo bajo la humildad y bajo la austeridad, que son los dos principios de esta campaña electoral, y con mucha ilusión, por cierto.
El PP llega fuerte, porque hemos visto en los últimos días un enfrentamiento en la prensa entre Rajoy y Aznar. No sé, ¿cómo ve usted como líder del PP extremeño esta situación?
Bueno, fíjese, si hay un enfrentamiento entre Rajoy y Aznar, como es el enfrentamiento entre Susana y el señor Sánchez, ¿no? Eso sí un choque de trenes, ¿no? Yo no sé si de alta velocidad o no de alta velocidad, ¿no? Yo creo que al final estas cosas forman parte de la política, ¿no? Hay mucho entrecomillado, ¿no? En las declaraciones que se amplifican, y es normal, por otro lado. Yo no lo voy a criticar eso, y no deja de ser noticia, ¿no? Pero yo creo que lo que hay que hacer es hablar de los problemas de la gente, hablar de que tenemos que seguir perseverando en las medidas para que esa recuperación que ya se estaba produciendo, pues se consolida, y para que esos 500.000 puestos de trabajo que se han creado en España, pues sean muchos más en el futuro. Es decir, hay que hablar de eso, y todo lo que no sea hablar de soluciones, desde luego es equivocar, no atinar en el tiro, y a la gente la aburre soberanamente.
Por lo que hablar del liderazgo de Mariano Rajoy, tan cuestionado según la gente que analiza la política habitualmente, eso mejor dejar de un lado.
No, se puede hablar, claro que se puede hablar, pero el señor Rajoy sacó 123 diputados, el mejor resultado de cualquier formación política en estas elecciones. No es el que nos hubiera gustado, evidentemente, pero ganó las elecciones. el señor Rajoy ganó las elecciones, el Partido Popular ganó las elecciones. Las elecciones no las gana quien forma mayoría, eso es un invento de la izquierda. No, la gana quien saca un voto más. En Extremadura, en las autonómicas, el señor Vara sacó una ligera diferencia sobre mí, pero ganó las elecciones. Uh-huh. Y luego formó gobierno, porque nosotros también nos abstuvimos. Y el señor Rajoy no ha podido formar gobierno porque se ha roto una tradición, y es que la lista más votada es a la que gobierna en España. Por cierto, esto ha pasado con gobierno en minoría del Partido Socialista, pero que fuera la lista más votada, y gobernaron, y del Partido Popular, que no siendo la lista más votada, pero no con mayoría, gobernaron. Pero esto se ha roto con el señor Sánchez, que, insisto, sacó el peor resultado de toda su historia, el Partido Socialista, que con 90 quería imponer una mayoría que no tenía, por cierto, porque había quedado segunda fuerza política, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Y si se cuestiona el liderazgo del señor Rajoy, imagínese usted el del señor Sánchez, que fue en la lista por Madrid y fue el cuarto candidato más votado. Es decir, no fue el primero, no fue el segundo, no fue el tercer, fue el cuarto. El cuarto, el Partido Socialista, tiene un problema, ¿no? Yo creo que lo tiene que resolver, pero desde luego hay que darle normalidad, y hay cosas en España que se han venido haciendo bien, que era respetar la lista más votada, y que se ha truncado, ¿no? Yo no voy a decir, no seré yo quien diga que el señor Sánchez no tiene que ser el candidato, o el señor Iglesias, o el que iba a ganar y que quedó cuarto. Cada uno elige a sus candidatos. Y nosotros, desde luego, ya tenemos el candidato elegido hace mucho tiempo, ¿no?
Pues veremos a ver qué pasa, porque están ya, como decimos, a la vuelta de la esquina, queda aproximadamente un mes y un día, como se suele decir cuando en las condenas de las cárceles, ¿no?
Pues tienen la palabra los españoles, y Dios proveerá, ¿no?, que se suele decir. En definitiva, los dueños, ¿no?, de esta situación, los que pueden cambiarla, es el voto de todos y cada uno de los españoles. Yo estoy convencido de que el Partido Popular va a mejorar el resultado.
Pues José Antonio Monago, presidente del Partido Popular de Extremadura, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE y por venir aquí a charlar un rato.
Muchísimas gracias, muy amable.
Bueno, pues seguimos aquí en la mañana, no te muevas, porque todavía quedan muchas cosas por tratar. Enseguida, en unos minutos, actualizamos la información, la actualidad nacional, internacional y también de Extremadura.
COPE Extremadura. La mañana. 87.6 FM y 1269 onda media. COPE Badajoz. La mañana.
COPE Extremadura.
Estar informado.
También que falta diálogo con la Junta y que aún no le ha respondido el ofrecimiento para derogar el decreto contra la exclusión social.
Y buena noticia para Extremadura, porque Gas Natural Fenosa ha proyectado un parque eólico de casi 40 megavatios en el término municipal de Plasencia.
Sería el primero de la región en el que se prevé invertir una cantidad cercana a los 38 millones de euros. Se prevé la construcción de unos 15 molinos, por lo que se calcula la creación de unos 45 empleos en concreto, y sale en el Diario Oficial de Extremadura la información pública y también el estudio de impacto ambiental.
Actualidad informativa que volverá a la cadena COPE a partir de las 2:10. Ahora nos vamos directos al 112. Ahí está Pedro Menayo. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo va la mañana en el 112? ¿Ha habido algún incidente en la región?
Bueno, pues dentro que hay bastante actividad, la actividad que habitualmente tenemos, no ha habido ningún incidente especialmente relevante. Uh-huh. Algunos accidentes de tráfico en el ámbito urbano, uh-huh, también en el ámbito interurbano, pero todos solamente con lesiones materiales, afortunadamente sin lesiones personales.
Pues afortunadamente no tenemos que destacar ningún accidente que haya sido de relevancia. Pedro Menayo, muchísimas gracias, como siempre.
Gracias, buenas tardes, adiós, adiós.
En cuanto al tiempo y cielos cubiertos en la región, en la que no se descartan chubascos aislados, van a llegar los termómetros a los 24 grados en algunos puntos. Ocho minutos pasan de la una del mediodía, es miércoles 25 de mayo y comenzamos con el concurso No Es.
Tiendas La Gaviota. Más de 3.000 razones para elegir tu regalo en La Gaviota.
Buscamos un lugar de Extremadura, un lugar evidente, como te venimos contando, y si lo adivinas, gracias al Con Viajes, te vas junto a la persona que quieras, a tu primo, a tu padre, a tu amigo, a tu novio, a la perla del Mediterráneo, a Saidia, en el norte de Marruecos, un sitio espectacular. Abrimos los teléfonos, compañeros, 924-387222 y 924-387343. Te lo repito, 924-387222, 924-387343. ¿Tenemos alguna llamada ya? Pues estamos buscando un lugar de Extremadura. Acabamos de abrir los teléfonos para que nos digas qué lugar buscamos. A ver, ahora parece que tenemos una llamada. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
Con María Ángeles.
María Ángeles, ¿de dónde eres?
De Badajoz.
De Badajoz. A ver, ¿qué lugar busca la mañana de COPE Extremadura?
El Puente de Alcántara.
El Puente de Alcántara. Qué sitio más bonito, ¿eh? Qué vistas más espectaculares. Bueno, a ver, ¿es el Puente de Alcántara? Oh, no es, María Ángeles. Sigue intentando mañana, te espero.
Vale, gracias.
Un beso. Hay otra llamada, aparece. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Con quién hablo? Hola.
Hola.
¿Con quién hablo? Cuéntame, ¿cómo te llamas?
Me llamo Sofía.
Sofía, ¿de dónde nos llamas?
De Cáceres.
De Cáceres. ¿Qué lugar está buscando la mañana de COPE Extremadura?
Pues podría ser la Catedral de Coria.
La Catedral de Coria, un sitio magnífico también. A ver, compañeros, ¿es la Catedral de Coria? Sofía, sí. Tienes la radio puesta, ¿verdad?
Sí, sí.
Pues si la quitas, nos vamos a escuchar tú y yo mejor. ¿Con quién te vas a ir a Saidia, si te toca?
Hombre, pues me iría con mi marido, digo yo.
Ah, digo, a lo mejor me lleva a mí.
Ah, pues también puede ser.
¿Es la Catedral de Coria? Oh, no es. Pero inténtalo mañana, ¿eh? Te esperamos.
Vale, muy bien, gracias.
Seguimos buscando un lugar de Extremadura evidente. Si lo adivinas, al Con Viaje te regala un viaje a la perla del Mediterráneo, a Saidia, en el norte de Marruecos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Con quién hablo?
Soy Juan Antonio.
Juan Antonio, ¿desde dónde nos llamas?
Desde Badajoz.
Bueno, cuéntanos, Juan Antonio, desde Badajoz, ¿qué lugar está buscando la mañana de COPE Extremadura?
A ver si puede ser el Salto del Gitano en el Parque Natural de Monfragüe.
El Salto del Gitano en el Parque Natural de Monfragüe. Ahí va. Eso sí que es un sitio evidente. Vamos a conocer si es ese o no es ese el lugar. Juan Antonio, ¿has ido a Marruecos alguna vez?
No, todavía no.
Sería una buena opción, ¿verdad? Irte una semanita
a Saidia. Estoy preparando las vacaciones y sería ideal.
¿Cuándo te vas de vacaciones?
Pues no lo sé todavía, por
todavía
eso
no
digo,
lo saben,
estoy preparando.
¿No? Bueno, pues vamos a comprobar si eso no es.
Sí.
Oh, Juan Antonio, no es. Pero sigue intentando porque este viaje lo damos. Y son siete días en Saidia.
Venga, lo seguiremos intentando, gracias.
Un saludo, Juan Antonio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Con quién hablo?
Con María.
Hola, María. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas la mañana de este miércoles?
Pues bien, bien.
¿Desde dónde nos llamas, María?
Desde Badajoz.
Desde Badajoz. Bueno, María, desde Badajoz, cuéntanos, ¿qué lugar estamos buscando?
Bueno, a ver si puede ser la Iglesia de la Consolación de Garrovillo de Arconeta. Que
¿la
tiene
iglesia?
Pintura,
sí.
Del Divino Morales, creo.
Tiene pinturas del Divino Morales, la Iglesia de la Consolación de Garrovilla. Sí. Vamos a conocer si eso no es. ¡Oh, no es! Llama mañana, ¿eh, María?
Vale, hasta luego. Gracias.
Tenemos más llamadas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Con quién hablo?
Alberto.
Hola, Alberto. Alberto, llamas todos los días, pero es que tienes que seguir llamando a ver si lo consigues. Cuéntame, ¿desde dónde nos llamas hoy?
Voy en carretera, desde Alhucén.
Desde Alhucén. Dime, un sitio que estamos buscando en la mañana de COPE Extremadura.
El barrio judío de Herbás.
Barrio judío de Herbás. Vamos a conocer si es el barrio judío de Herbás. Alberto, no es, y además ya lo han dicho cuatro veces.
Pues ya va el 5.
Pues ya va el 5. Piénsate otro lugar evidente para mañana y nos vuelves a llamar.
Gracias.
Adiós. Vamos a coger la última llamada y nos vamos enseguida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Parece que nos han colgado. Hola, buenas tardes. Última llamada que cogemos en COPE Extremadura. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahora
buenas
sí.
Tardes.
¿Cómo te llamas?
Manuela.
¿Manuela?
Sí, sí.
¿Desde dónde nos llamas, Manuela?
Desde Badajoz.
Manuela, desde Badajoz. ¿Qué lugar está buscando la mañana de COPE Extremadura?
Pues yo diría, yo qué sé, el castillo de Alburquerque.
El castillo de Alburquerque. Es el castillo de Alburquerque. Vamos a comprobarlo rápidamente, que nos vamos. Es el castillo de Alburquerque, pero mañana te espero.
Gracias.
Manuela.
Adiós.
Ahora sí, lo dejamos por hoy. Nos vamos corriendo porque la mañana de COPE tiene que continuar.
FM y 1269 Onda Media. COPE Badajoz.
Pues con un poquito de retraso sobre la hora que habitualmente estamos los miércoles con Antena Azul, por aquello de que hemos estado hablando, charlando, entrevistando a José Antonio Monago. Nosotros ahora, a la 1:17, en la mañana de COPE Badajoz, vamos a saludar a Aurelio Fernández, que se ha quedado el hombre con ganas de participar en el concurso No Es. Buenas tardes, Aurelio.
Buenas tardes.
Te has quedado con ganas, ¿eh?
Bueno, ¿por qué no?
Pero es muy difícil.
Es muy complicado.
Pero bueno, la suerte puede estar de tu lado, ¿eh? Cualquier bueno, día, quién sabe. Bueno, pues Aurelio Fernández es el jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía de Extremadura. ¿Cómo está Badajoz hasta ahora?
Muy tranquilo. ¿Mm? Siempre digo lo mismo, pero es la verdad, muy tranquilo.
Cada vez que hablamos con la policía, tanto local como nacional, la ciudad está tranquila y eso es fantástico. ¿De qué hablamos hoy en Antena Azul?
Mira,
¿qué nos traes?
Voy a hablar de un tema para que nuestros oyentes pues estén ojo a visor y no se sienten, y no sufran ninguna estafa. ¿Mm? Y es que en estas fechas siempre hay una estafa que se pone, digamos, de moda, que es el tema de la estafa de los alquileres de apartamentos en la playa, generalmente. ¿Y en qué consiste esta estafa? Pues uno está navegando por internet, entras en una página de anuncios y ves un precioso apartamento que se alquila pues en las quincenas de julio, agosto, septiembre. Uh-huh. Y entonces tiene muy buen precio, el apartamento es precioso, es maravilloso, y bueno, y hay un teléfono de contacto. Llamas a ese teléfono, se pone una persona al otro lado del teléfono y te dice, mire, llamo por el apartamento para el alquiler. Le preguntas el precio, confirmas el precio está bien, le pides tu quincena y te dice, bueno, perfecto, nosotros le mandamos un contrato por deme su correo electrónico, le mandamos un contrato a su correo electrónico, usted lo firma y no lo escanea y no lo manda. Nos tiene usted que pagar por adelantado si el apartamento vale 1.000 euros, 1.500, lo que valga por la quincena, nos tiene usted que pasar por adelantado a un número de la cuenta que le vamos a dar 300 euros de señal o 400, en fin, lo pactan. Entonces, tú ingresas la señal, ese dinero en una cuenta bancaria que ellos te proporcionan y, en teoría, pues ya tienes alquilado el apartamento. Uh-huh. Digo solo en teoría porque ese dinero va a una cuenta, inmediatamente esa cuenta desaparece, ese dinero de la cuenta. Es una cuenta que se ha abierto con una documentación falsa generalmente, y los estafadores pues alquilan el apartamento a 30, 40, 50, 100, 200 personas. Todo el que llama, evidentemente.
O sea,
el mismo apartamento, claro.
A un montón de personas.
Y bueno, y desaparecen con el dinero, de tal manera que uh-huh. pueden estafar 100.000, 200.000, 300.000 euros.
Pues imagínate.
O sea, ¿qué pasa? Pues que el contrato que te han mandado es falso, pertenece normalmente a una agencia de verdad. Uh-huh. Esa agencia no tiene nada que ver con el asunto, porque lo que han hecho ha sido robarle el logotipo y robarle la dirección a esa agencia. Y bueno, cuando se va a investigar y se denuncian estos hechos y se va a investigar, pues nos encontramos la policía que la agencia no tiene ni idea de lo que está ocurriendo. A ellos también se sienten estafados porque han utilizado su logotipo, su teléfono, su dirección para cometer esta estafa. Entonces, el consejo es que, bueno, que la gente no haga ningún tipo de contrato de estos por internet. ¿Que pueden cerrar una operación por internet? Sí, pero vamos a quedar en ir allí para ver el apartamento, que nos den la llave, etcétera, etcétera, etcétera. No cerrar estas operaciones y menos ingresar dinero de señal y nada por el estilo a través de internet, salvo que conozcamos perfectamente la persona con la que estamos cerrando el trato, o es una agencia conocida, que miramos el número en internet para que se corresponda el número que aparece en los documentos con el número que tiene realmente la agencia, llamamos por teléfono y confirmamos la identidad de esa persona. Porque si no, de lo contrario, mi recomendación es que no se haga ningún tipo de transacción económica de este tipo.
Cuidado con el dinero. Aunque tengamos confianza, siempre es mejor tener un as en la manga, y es el dinero, ¿eh?
Exactamente.
Es el dinero. El objetivo siempre va a ser el dinero. Siempre. Por lo tanto, entrégalo solo cuando estés 100% seguro, segura.
Bueno,
de lo que estás
yo
haciendo.
Casi fui víctima hace unos años de una
pues
estafa.
Pues mira, mejor
de
que tú no lo puedes contar nadie.
Y voy a contaros cómo fue. Yo fui a IFEBA, a una de las ferias que hay, no sé si fue Faceport, con mi mujer hace 8 o 10 años, y entonces allí había una señorita muy simpática, unas azafatas que estaban promocionando en teoría unos apartamentos en Chiclana de la Frontera, concretamente. Entonces inmediatamente había que rellenar una hoja y echarla en, porque participabas en teoría, tú dabas allí tu nombre, dirección, teléfono, etcétera, lo introducías en una urna y participabas en un sorteo de una semana en esos apartamentos de Chiclana de la Frontera, que había una fotografía en unos paneles preciosas y demás.
Y tú echaste ahí la papeleta como diciendo,
mi mujer
echó la papeleta diciendo, a mí me va a tocar,
nos tocó.
Vaya, bien.
Y entonces nos llamaron por teléfono diciendo que nos había tocado una semana y que qué semana queríamos. Yo le dije, pues hablamos, la primera quincena de agosto, la primera semana de agosto. Bueno, pues vale, perfecto. Y entonces nos dijeron que sí, que no había ningún problema. Que teníamos que ingresar en una cuenta 90 euros, era poco, 90 euros para el lavado de sábana, porque lo demás era todo gratuito, pero había que ingresar.
Pero suena raro, ¿no?
Limpieza.
90 euros para lavar sábana.
No, y para la limpieza del apartamento. Era limpieza de apartamento, lavado de sábana y una persona que nos iba a dar la llave cuando llegáramos.
Entonces, raro.
No, bueno, yo lo vi, digo, nos ha tocado, vale, bien. Yo pensé, iba a hacer el ingreso, de hecho. Entonces llamé por teléfono a un número de teléfono, que era una agencia, que además era una agencia legal y demás, y me dieron, sí, le ha tocado a usted y puede usted, nosotros somos la agencia tal, y bien. Cuando voy a tomar café a un bar donde habitualmente tomo café, lo comento con un amigo y me dice, a mí también me ha tocado, y al camarero también le había tocado. Es decir, había tocado a todo el mundo.
A
todos los que habíamos echado, y entonces ahí ya sí que...
O sea, había tocado dar 90 euros.
Efectivamente.
Única y exclusivamente.
Efectivamente. Entonces yo ya me mosqué, llamé, era demarcación de la Guardia Civil, llamé a la Guardia Civil, hablé con el comandante de puesto, un teniente muy agradable el hombre, le dije lo que estaba pasando, fue a la agencia a la que yo había llamado, efectivamente la agencia existía, pero... Habían contratado a la chica de la agencia unos colombianos para que hiciera todas las gestiones, llamarnos por teléfono, decir lo de los 90 euros. La chica no tenía ni idea de que se trataba de una estafa, no tenía ni idea, pero sí que esto fue así. Y evidentemente todos los días los colombianos iban y retiraban todo el dinero de la cuenta que había entrado. Habían estado aquí en Badajoz, pero habían estado en otras ferias, también en Galicia, en Madrid, habían ido por un montón de ferias y tenían unos listados de 400 o 500 personas. A 90 euros, imagínate,
pues,
el dineral.
Pues multiplica.
Pues esas son las estafas. Entonces, bueno, el consejo que debemos dar a nuestros oyentes es que no ingresen ningún dinero en ninguna cuenta porque les digan que, bueno, que son unos apartamentos maravillosos, que están a muy buen precio, etcétera. Que hagan todas las comprobaciones oportunas y, por supuesto, que no hagan. Y ya digo que yo estuve a punto de caer en la trampa y soy profesional de la seguridad.
Estamos, o sea, aquí siempre advirtiendo, ¿verdad?
Pues yo creo que ha sido la única vez en mi vida que me engañaron, o sea, y porque lo comenté.
Lo intentaron, tal, pero al final no
bueno,
caíste.
Bueno, pues fue un milagro porque yo iba esa mañana a ingresar los 90 euros, total, dije, bueno, me lo creí porque llamé a la agencia, ya digo, y una chica...
Pero bueno, cuando te pidan el dinero así le dices que no, que en mano. Cuando llegues a tu destino,
eso es.
En mano.
Eso es. Y si
cuando ocurra algo así.
Y si quieren algún tipo de adelanto y tal, bueno, pues que tendremos que ponernos en contacto físicamente con esa persona.
Claro.
Si no, dar dinero así, difícil.
Pues ahora que ya empezamos a ojear pues revistas o ver páginas de internet donde hay anuncios de esos por palabras y demás con fotografías, cuidado con lo que contratamos y cuidado si nos piden dinero por adelantado.
Sí, por supuesto.
Es el consejo.
Eso es el consejo. Y para el próximo, ha habido una oyente que se ha puesto en contacto con nosotros porque tiene un hijo que quería ingresar en la policía.
Ajá.
Y quería saber, bueno, pues cuándo salía la convocatoria, etc.
Qué bien.
Ya le tengo que decir.
Hablamos de eso el miércoles.
El próximo miércoles.
Ah, bien.
Le tengo que dar una mala noticia. La convocatoria de este año, ya el viernes pasado creo que fue cuando terminó el plazo de presentación. Pero bueno, lo podemos hablar para sucesivas convocatorias.
Muy bien, pues me parece fantástico. Ya tenemos tenemos un buen tema para Antena Azul del próximo miércoles. Gracias, Aurelio.
Gracias a vosotros.
FM y 1269 Onda Media. COPE Badajoz.
Hoy en la mañana de COPE abrimos nuestra agenda con Offerplan. Toma nota.
Pues claro que voy a tomar nota. Yo y todos los extremeños, como todas las semanas, tenemos una cita con Offerplan. Ivonne Vallejo, Ivonne, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco.
Bueno, aquí estamos ya para tomar nota de esas ofertas que nos ofrece el diario hoy. En esta ocasión, ¿cuál vamos a contar a los extremeños?
Pues mira, vamos a comenzar con una oferta de peluquería y estilismo para hombre y mujer.
Venga.
Son dos opciones distintas, con dos precios distintos. Entonces, la opción para chicas incluye color, lavado, tratamiento, corte y peinado.
Completo.
Todo completísimo por 11,45 €.
Vaya, baratísimo.
Súper tirado, sí, fenomenal. Y luego para chicos, pues, bueno, estos son 2,20 €, o sea, no hay excusa.
2,20 €.
2,20 €. Y lleva tanto un tratamiento y corte y styling.
¿Y esto dónde es?
Pues esto se llama Academia Air.
Ah.
Se pertenece al grupo de Luis Itachi.
Vale, 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 vale. Esto está ya, lo puedo coger,
sí,
ya,
sí,
¿no?
Sí, sí, puedes cogerlo ya.
Vale, vale.
Aprovecha.
Más cositas.
Más cositas. Una merienda con tortitas o gofre o crepe para dos personas, con café o infusión.
Esto para la
parque infantil,
¿eh?
¿Eh?
Ah,
no,
el parque infantil también, madre.
Bueno, justo antes de empezar. ¿Vale? Y esto, tenemos eso, opciones varias para todos los gustos, con helado, sin helado, desde 2,95 € para dos personas, todo.
Madre mía, qué pedazo, sí, de ofertas hoy, sí, sí, ¿eh?
Luego nos vamos a correr.
Venga, después hacemos un, ¿vale?, poco de running. ¿Y alguna,
pues,
más?
Pues de ocio, rápidamente, el Festival Ibérico de Música, que trae varios conciertos, tres en concreto son los que ofrecemos nosotros, con un 50% de descuento, tanto el recital de coro y piano, como otro concierto que hay de recital de piano, y uno muy bonito, que es un concierto teatralizado para toda la familia.
Oh, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué,
sí,
bien.
Eso de ocio.
Vamos con el destacado.
Muy bien.
Venga.
Destacado de la semana.
¿Cuál es el destacado de esta semana?
Pues voy a destacar una oferta que consiste en una o varias sesiones, son bonos, de fisioterapia profesional.
Uy, 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 esto me gusta.
Sí, eso está muy bien porque es muy práctico. Bueno, tanto si tienes alguna lesión como simplemente, pues si te duele la espalda, te duele el cuello, que sabes que llevamos una vida con mucho estrés, mucho sedentarismo.
Claro.
Entonces, una oferta de una sesión por 12,50 € con un fisioterapeuta, o tres sesiones por 30 €. O sea, te sale la sesión a 10 €.
Está, uh-huh, muy bien,
muy
esto,
bien.
¿Eh?
Sí,
como siempre, la web, ¿no?
Exactamente, offerplan.hoy.es.
Muy bien, Ivonne, un beso.
Muchas gracias, chao. Adiós.
Adiós.